Amigos, bienvenidos a su programa favorito. Yo no sé mucho de casi nada y por fin se logró. Se logró tanto que estuvieron pidiendo, tanto que lo veían en TikTok, que dijeron, ojalá podamos tener a ese señor tan carismático, tan bonito, que nos explica cosas. Veo los comentarios que te dicen que de seguro hueles a hot cakes. A hot cakes dicen siempre. ¿Sí hueles a hot cakes? ¿No te he olido?
No, según yo no. Hicimos un video por ahí que si uno huele a hotcakes es un desorden metabólico.
¡Ah!
No es tan bueno el hotcakes.
Sí, porque el gordito que huele a hotcakes, pero es Rafa Carvajal. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien,
mira, es
gracias.
Más. Casi nunca. Nunca uso los efectos de la mezcladora, pero hoy sí. Y aparte estamos aquí en un hotel que no nos dio permiso de usar su sala de juntas. Entonces, tal vez van a escuchar un poco de ruido. Estamos a medio restaurante.
Aquí a mitad de...
Sí, a medio aquí donde te sirven ahí el desayuno. Solo hasta las 11, nunca entendí eso. Pero, ¿qué tema nos traes, mi querido Rafa?
Vamos a hablar sobre biotecnología de alimentos.
Biotecnología de alimentos. ¿Qué es la biotecnología de alimentos?
Pues es el uso de, casi siempre, en la primaria. Ya, o sea, desde kinder yo creo, ¿no? Nos dicen que debemos de cuidarnos de los microbios, que son nuestros enemigos, que hay que lavarse las manos, pero resulta que hay algunos microorganismos que son buenos, que les podemos sacar provecho, y una parte de los que les podemos sacar provecho los podemos usar para diseñar alimentos.
Vamos ok. A hablar un poquito de eso. Pues es un poquito lo que pasa con el queso y con...
Que son los típicos.
El queso es uno de los... que los microorganismos lo modifica y lo convierte en algo chido, ¿no?
Es parte de la biotecnología de alimentos, sí, pero ahí los que interfieren directamente son enzimas, que son... Los microorganismos tienen enzimas, pero en este caso lo que se utiliza son enzimas de... Pues puede ser de estómago de cabra, estómago de vaca. De hecho, el queso se descubrió por accidente. Se almacenaba los restos de la leche que quedaban de un día, se almacenaban en el estómago de algunos animales.
Ajá.
Tienen enzimas, al siguiente día amanecía la leche cuajada en forma de queso y pues fueron los primeros quesos ahí se diseñaron.
Ahí como muy
a lo rústicos. Rústico. Sí, sí. Se puede decir que por la suciedad muchos empezamos a diseñar alimentos, se puede decir.
Que empezó a suceder así de que, mira, o sea, lo dejamos ahí a que se guardara tantito y ya se hizo queso. Maldita sea.
Pensaban que era por creación de los dioses, ¿no? En ese entonces, pero ahora sabemos que es cosa de...
Así de, oye, no dejes leche porque viene un dios y la convierte en queso, ten cuidado. Así, extraño.
Sí, sí, sí. Pensaban que era cosa mágica, cosa divina. Y hay gente que todavía lo piensa, pero...
Pues la cerveza, no sé, todo el alcohol es parte de una descomposición, si lo quieres ver así, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. El alcohol también se deja fermentar.
También. De hecho, muchos consideran que parte del origen de la ciencia, que se hayan desarrollado los conocimientos, tiene mucho que ver con el desarrollo de la cerveza. La cerveza fue de los primeros... bebidas fermentadas que se consumieron. Andaban ahí creo que eran los desde Mesopotamia, andaban ahí buscando la manera de reproducir esa bebida que los puso contentos. Se fueron fijando en qué pasaba, cuándo no pasaba. Se fijaron que poniendo algún jugo en un cantarito que estaba, que ellos no sabían por qué, un cantarito que estaba sucio, que tenía microorganismos, ponían en algún jugo, al siguiente día... Se lo bebían, se ponían contentos.
Y sabía más sabroso, dice. Por alguna razón, si dejas esta bebida de cebada y la dejas aquí en este cantarito, al otro día dan ganas de bailar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es bien rara, es mágica este brebaje. Dan ganas de hablarle a una ex. ¿Quién sabe cómo pasó con esta cerveza? Pero entonces usamos los microorganismos a nuestro favor.
A nuestro favor, sí.
Es lo que debo entender. Ya sea la levadura del pan también es parte de
también
lo mismo.
También es parte de la biotecnología de alimentos.
Oye, mira, tú pensaste que no te sabía nada, pero sí sé un poquito de casi algo. Hoy se debería
de
llamar
todo.
Así. De casi todo, un poquito de casi todo, pero no mucho de casi nada. Entonces, ¿la levadura también es usarla a favor?
También se puede utilizar. Bueno, de hecho es de los microorganismos más utilizados en biotecnología. Sobre todo, como lo acabamos de decir, ¿no? Por la cerveza, por el mezcal, el tequila, todo eso es hecho con levaduras.
¿Y qué es una levadura? O sea, ¿dónde agarro levadura? Si voy y la cultivo levadura, ¿dónde la agarro?
Ahí hay algo bien interesante, fíjate. Sobre todo con con el mezcal o con las bebidas artesanales. Se da mucho en lo que es mezcal y tequila, porque como que a mucha gente nos gusta las bebidas artesanales, las bebidas que están hechas así como de manera rústica. Entonces, cada región tiene su diferente sabor, así como lo comentabas hace unos días que el mezcal de Oaxaca, el mezcal de Durango.
Se están rifando un tiro por ver quién tiene el mejor mezcal, sí.
¿Y por qué cambia? Una parte por las plantas que se utilizan y por otra parte por los microorganismos que hay en cada región. Generalmente, así las mezcaleras o las vinatas, como mucha gente le dice, muy rústicas, pues dejan su jugo, ponen tinas así de madera, echan el jugo del agave y los dejan allá en intemperie. Entonces llegan las moscas, llegan en algunos insectos, abejas, allá a consumir los jugos que hay por ahí, pero al mismo tiempo depositan los microorganismos. Entonces, depende de las levaduras que hay en cada región, sabe diferente el tequila
o sea,
o el
lo que
mezcal.
Estoy brindando ahorita es como, qué rica caca de mosca me tocó. Así,
¿puede ser?
Esta caca de mosca de fondo me la voy a tomar. Así, fondo.
Pues sí. Ya ves el mito que había de los, ¿cómo se llama? Del, ay, ese que, el pulque, que toman mucho por el centro. Ya no, entonces.
Es que ya escucharon, gente, estamos como... Fue mucho trabajo conseguir a Rafa y lo único que pudimos hacer fue grabar aquí, en esta plaza pública. O sea, si escuchan ahí un grito así de ¿qué? ¿Dónde están mis reservaciones? Que estamos en un hotel.
En el lobby, prácticamente.
En el lobby, literalmente en el lobby, donde te dan de desayunar. Pero entonces, levaduras sacan...
El mito que te decía del pulque, que agarraban... Yo nunca lo he comprobado, no he visto que de veras lo hagan. Pero dicen por ahí que antes agarraban heces fecales, como tiene microorganismos, se la echaban ahí al aguamiel. Ajá. Y se fermentaba con los microorganismos de las heces.
Ok.
Dicen pues, por ahí, no, yo no creo que haya por ahí el estilo, pero pues, es una leyenda urbana.
No dudo que algo traiga. O sea, como lo dijo el tío Robert en la hora feliz que grabamos contigo, en la mini hora feliz, porque fue en escenario, que no traerá tantita caca cuando... ¿Ordeñan a la vaca? O sea, ¿no creen que sí? O sea, a veces las vacas yo las he visto cómo traen las patas y las traen bien sucias, oye.
Por eso la importancia de la pasteurización. Ahorita que está mucho de moda eso de que tomarse...
¿Leche
los,
bronca?
...los alimentos sin procesar. Mucha gente está procurando nuevamente tomar leche bronca, pero sí tiene sus queveres. Si el establo está limpio, si las vacas están limpias, pues puede ser que las libres, pero hay muchos microorganismos ahí que...
Que no conviene.
Ahí sí hay muchos microorganismos. Sí,
y no puede ser que me fermente yo y quede sabroso. Que quede bien fermentadito. Así de, no manches, el cojo quedó bien sabroso. Ya viste, lo pusieron a fermentar ahí en la intemperie y quedó sabroso.
Llegaron las mosquitas y
lo inocularon. Lo inocularon y quedó bien rico. No puede darse el caso de que quede yo bien sabroso.
Solamente que sea ya en... Cuando pases a mejor vida.
Sí. Sí, voy a quedar sabroso, pero para los microorganismos.
Para los honguitos.
Prueba este cojo, está bien sabroso.
Oye, pues ahora que lo dices, es cierto. Cuando comemos hongos, pues comemos materia muerta, ¿no? En otra forma, pero en otra presentación, pero sí.
O sea, los hongos, por ejemplo, de que los hongos michoacanos, para ponerse loco, son... Nacen de la caca, así literal.
Nacen de marihuano, ¿no?
Nacen de un marihuano, de la popó de marihuano. No, nacen de popó así en el bosque, ¿no? Tengo entendido que es eso.
Sí, de hecho, bueno, está por acá en el mezquital. Ya es que ya lo mencionaban en la en el show.
Sí, que es una zona muy prolífica de Durango, al
de
parecer.
Hecho, si mal no recuerdo, es el tercer municipio más pobre del país. Pero bueno, en el mezquital todavía hay huirráricas, mucha gente le dice huicholes.
Sí, chamanes y ahí.
Entonces, pues parte de sus rituales es consumir ese tipo de hongos y
No, pues por eso está bien jodidos, bien drogados todos. Porque no trabajan, andan acá como, ando bien torcido aquí, tocando ahí a Dios y al universo a través de estos
bien conectados, así. Sí. Lo malo es que no graban un disco de rock alternativo como los de Zoe, si no ya andarían,
¿verdad? Sí, ese fue el gran acierto de León Larregui, dijo, oigan, si ando bien torcido, pero grábale. Que no se pierda esto, ok.
Entonces, parte de esos hongos se da en las comunidades, por ejemplo, donde hay venados. Por eso piensan que el venado es sagrado, porque pues pasa de sus heces fecales, producen ese tipo de hongos. Y de hecho decían que la huellita el peyote tiene la forma de la patita de venado. Y tienen ahí sus leyendas. No las conozco bien a fondo, pero por ahí va el asunto.
Ok.
Pues así se con los mismos nutrientes de algunos animales, pues hacen que se produzcan ese tipo de honguitos, de microorganismos que...
¿Y cómo saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos, Rafa? Porque nos dicen, lava bien las verduras. Y luego algunos te dicen, no manches, si lavas de más la verdura, ya le quitaste todo lo bueno que te podía dar en algunas cosas. O así no se lavan los hongos, porque tengo entendido que los champiñones no se lavan. Y se ponen como en harina, ¿o qué se ponen? ¿Cómo se lavan los hongos? Algo así. ¿Los champiñones cómo se lavan?
No, eso sí, no, nunca me he metido con eso. No,
los champiñones no se lavan así de con cepillo, ¿no?
No,
los tienes que poner
es como la carne, o sea, llega su proceso de cocción, ahí se... De hecho, lo que es la carne, ni el pollo, nada de eso se debe lavar. Con el puro proceso de cocción, si está bien cocida, por eso la importancia de cocerlo bien, ahí se muere todo lo que se debe de morir. Las frutas, las verduras, se da así siempre hay que lavarlas, sobre todo en países como nosotros, aunque a veces regamos con aguas negras. Entonces ahí siempre sí que llevar tu lavado de, su proceso de lavado y desinfectado, ¿sí? Para poder matar todo lo que no, los microorganismos que no son deseados.
Ok, entonces en realidad si yo estoy tirando ahí mi aceite a la coladera, estoy tirando, no sé, todas las cosas, obviamente mis heces fecales y todo, al final se me regresa en forma de ahí un
la naturaleza un te compensa.
Dice, aquí está tu apio, con, tu apio. Mismo, con tu misma
caquita. El perejil, sobre todo el perejil, la lechuga, todo lo que tenga así hojitas, eso es una bronca, puedes infectar. Hay hasta modelos matemáticos que te dicen cómo desinfectarlo.
¿Hay un modelo matemático de desinfección? Yo solo, mira, agarro ahí un bowl, agua y gotitas ahí del microdin, no sé qué marcas. Hay varias marcas, ¿eh? Si es usted de microdin, sepa lo que usted no me ha pagado.
Plata coloidal, es el nombre.
Ok.
Para no meterme en cuál
plata
es.
Coloidal.
Es plata coloidal.
Le echas tu plata coloidal y dices, ¡ay, qué buen microdin! Le echas y lo dejas reposar y todo, pero... Uh-huh. Más de ahí no hago nada.
Hay que estar, a nivel casero, lo único que hay que procurar es que esté bien sumergido para que toda la solución entre en toda la planta. Son plantas, al final de cuentas. Y sobre todo en las que digo, como las lechugas, que son pues como irregulares, que tienen ahí sus recovecos donde se pueden ocultar los microorganismos, pues que estén bien sumergidas y puedes deshojarla mejor para que entre por todos lados.
Pues a mí sí me ha tocado que, o sea, el vegetal que más bichos he encontrado es en la lechuga. Ay, mira, hasta se metió
de miedo.
Se metió, sí. El vegetal en el que más bichos he encontrado es en una lechuga. O sea, de un gusanito así, sí. chiquitito, caminando así como, ah, qué chido aquí en mi lechuguita.
Pobre gusanito.
Y así como, ah, qué lechugota me agarré, así como, y me agarré una casota. Ahorita voy a... Sí, usé mis puntos de Infonavit de gusano y aquí voy a quedar y es como, no, mijo,
llégale. Llega el coge y órale.
Llégale, sí,
a empezar
sí.
de nuevo.
Sí, sí, me ha pasado varias veces eso, mi querido Rafa, que la lechuga es donde más cosas hay.
Sí, sí, es donde todos los que tengan así recovecos, pues superficies irregulares. Hay que tener mucho cuidado, hay que de preferencia deshojar para poder desinfectar.
Dentro de la biotecnología que se usa a favor de los microorganismos está los lactobacilos cachet chirota, es todo eso, sí, es los probióticos que te venden así en un vasito, así, dale un trago a estos
yaculera.
Propios. Sí, ¿quiere bella culera? Sí.
Sí, sí. Algo que sí que hay que tener mucho cuidado es que generalmente pensamos que son como remedios mágicos. Dices, me tomo mi Yakult todos los días y voy a tener mi biota intestinal súper saludable, ¿no? Te pueden ayudar, sí, pero no es la solución. Hay que saber, pues, combinar alimentos, como dijiste tú, ¿no? Yogur, queso, que tengan ahí algunos microorganismos vivos, a lo mejor de repente tomarte tu Yakult para que tenga una biota intestinal bastante saludable. Algo curioso, y anoche me estaba acordando de eso, fíjate, es que hay muchas teorías que están surgiendo últimamente que dicen que, a final de cuentas, todo nuestro organismo son estímulos químicos, ¿no? Somos estímulos químicos. Entonces, parte de los estímulos que se generan en el cuerpo tienen que ver con los microorganismos que tenemos en nuestra biota intestinal. Entonces, ¿qué tanto de nuestros pensamientos, de tu forma de ser, de las decisiones que tomas, son producto de los microorganismos que tienes vivos en tu cuerpo?
O sea, que tomen...
Tomen algo, sueltan algún químico, ese químico produce alguna señal en tu cerebro o en tu organismo. Entonces, ¿qué tanto de tu comportamiento proviene de tu biota intestinal?
Estás diciendo que podría pasar que en algún punto la evolución haga que los microorganismos se den cuenta de que si, por ejemplo, si lograran sintetizar serotonina, así decirlo, y tu cuerpo va a decir, oiga, no maten eso, se están soltando serotonina.
Puede ser.
Y entonces el microorganismo va a vivir ahí para siempre, cuidado por tu cuerpo. Porque a cambio de serotonina puedes...
Pues sí, como a lo mejor como por lo mismo que estás relajado, tienes la oportunidad de convivir más, de reproducirte más, y eso puede ser. Inclusive hay otra cosa curiosa, fíjate. También se está viendo que parte de tu biota intestinal tiene que ver con tu sistema inmunológico. Entonces, hay trasplantes de heces fecales.
Es lo que escuché, mi querido Rafa. Trasplante de
poposita. Para cambiarte la biota intestinal.
Ok, o sea, ¿y cómo saber de quién es la buena? O sea, ¿cómo eligen? ¿Quién dice, no, ese se ve de buena caca? ¿Cómo puedes ser donante de heces para que yo tenga una biota intestinal?
Mira, sí, ya hay terapias, se están aplicando, pero me imagino que va a ser igual como con análisis de sangre. Uh-huh. Te van a tomar tu muestra de copro, van a analizar qué microorganismos tienes y a ver si eres candidato.
¿Tú te tocó esa parte que viven mucho los químicos, bacteriólogos, parasitólogos?
No, afortunadamente no.
Pobrecillos, ¿cómo han trabajado con heces, verdad?
Que sí. Les piden una...
Espero no estén comiendo durante este programa. Cuando escucharon alimentos dijeron, ah, pues hay que
una botanita.
Hay
¿no?
que verlo mientras escucho de alimentos, pero y hay que preocuparse por todo lo que come uno, o no es esa paradoja de que, como le dicen al niño, déjalo que camine en la tierra para que agarre antibióticos, o sea, para que agarre anticuerpos más bien, para que agarre anticuerpos. Anticuerpo. Y entonces, ¿no será que si yo suelo comer tacos de perro, eventualmente me voy a hacer más resistente y en lugar de cuidarme de más, debería yo... arriesgarme de más un rato?
Mira, obviamente yo no soy médico, no te sabría decir si exactamente si es cierta. Sí, pues como científico te enseñan a cuidarte mucho de lo que puedes decir y lo que no puedes decir, ¿no? Vas creando tu conciencia solo, entonces no sabría decirte si bien, pero supongo que es como cualquier cosa de... tiene su límite o su tope, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita del COVID, ¿no? Mucha gente puede decir, no me vacuno, acabo si me contagio, voy a tener inmunidad natural. Pero qué tal que si en esa, pues te pega bastante fuerte y...
Ajá, o sea, no sabes cómo te va a pegar. Ajá. Y
no, mejor no quiero
puedes atrás. Tener la inmunidad natural o estar muerto.
O colgar los tenis, Simón.
Ok, bueno, entonces mejor no arriesgarse tanto. O que uno decida, no, o sea, no uno decida, porque uno decida, si a uno decida le puede ir peor. Entonces, a uno VIH positivo, no.
Sí, hace poquito publicó un video sobre los mariscos en cuaresma, que es la típica... temporada de pesadilla de Secretaría de Salud con
cólera, salmonelosis. Sí.
Lanzan campañas, sobre todo hay muchos de los bioquímicos, como yo, que soy bioquímico en alimentos, es de los primeros trabajos que tienen. Los contratan de la Secretaría de Salud para que anden tomando muestras de los diferentes restaurantes para esas épocas y analizar qué microorganismos hay en la comida, ¿no? Entonces hace poquito publiqué un video de eso y un chavo que es chef, muy bueno por cierto, no recuerdo su nombre, pero... se ve que cuida la manera en cómo hace su proceso, ¿no?
Ajá.
Mencionaba él que, pues que no hay que tener tanto miedo, ¿no? Porque yo decía ahí que de preferencia no coman los mariscos crudos, que hay que cocerlos. Entonces él decía que no hay que tener tanto miedo porque a final de cuentas que te toque es muy poco probable. Pero nuevamente es como el COVID. Que
te puede hacer que te tocar toque, el día, sí, el aguachile y eso que se come crudo el camarón, ¿no? Nada sí, más sí. Es así, échale limoncito y vamos.
Y vamos. Pero no, pensar que si una de esas te toca uno de los peligrosos.
Oigan, este camarón hizo que se me cayera el mío. que se me cayera el camarón a mí, sí. Ok, y de hecho los mariscos se supone que no se deben consumir en meses que no tengan R, ¿o cómo es esa creencia?
Mira, no sé si es, nunca he revisado, nunca me he puesto a comparar, pero la Secretaría de Salud tiene sus meses de veda. Una parte porque saben que en esa época puede haber infecciones, y por otra parte también para ayudar a reproducirse las especies.
Sí, para que no te las acabes, o sea, oigan, estos meses no coman porque si no todos los demás meses no va a haber.
Sí,
y en la ingeniería de alimentos, bueno, perdón, en la biotecnología sí. De alimentos y todo este pedo, ustedes... ¿son los que logran que haya naranjas en marzo? O sea, ¿son los que logran que eso pase?
En parte sí, es parte... No, yo no me he metido mucho en ese aspecto. Mi fuerte son las fermentaciones, lo que decíamos ahorita de la cerveza, el mezcal, el tequila,
pues
y todo eso.
Con razón querías el tema de los biotecnología y todos los microorganismos.
Eso es lo que me dedico yo, a las fermentaciones y producir materias primas para las industrias. Aromas, pigmentos a partir de microorganismos. Pero lo que son lo que es la ingeniería genética, sí tenemos que ver un poquito ya los bioquímicos. De hecho, fíjate, por ahí mucha gente considera que la primera planta transgénica fue originaria de un mexicano. Es un doctor que trabaja en el Simvestab de Irapuato, me parece.
Okay.
Es el doctor Luis Herrera Estrella. Él trabajó, me parece que su investigación la hizo en Inglaterra, creo. Está en la Universidad de Estados Unidos, pero hizo una estancia en Inglaterra y allá trabajó todo. Lo que hizo fue él trabajar para una tabacalera. Hay una tabacalera que tenía sus plantaciones de tabaco y ahí a esas plantas las atacaba un gusanito, me parece, ¿sí? Entonces llegaba el gusanito y se ponía ahí
a comer,
como si fuera jugador de béisbol.
Sí, okay, a mascar tabaco.
A mascar tabaco, sí. Y pues tenían problemas con esa plaga, ¿no? Pero aparte también hay un virus que ataca al tabaco, es el virus del mosaico del tabaco. Entonces él aprovechó el virus y creo que hay otro honguito que se llama Bacillus thuringiensis, me parece. Agarró una toxina natural, digo, que produce un hongo, se la puso al virus del tabaco. Y le modificó, le sacó el material genético al virus del tabaco y le metió el material genético del honguito. Llega el virus, infecta la planta, y ahora en lugar de producir más virus de la planta, que es lo que normalmente son los virus, como ahorita el COVID, en lugar de producir más virus de la planta, producía la toxina que le hace daño al gusanito. Entonces ahora sí la planta produce su propio bioinsecticida.
Se defiende del gusanito.
Del gusanito. Sin echarle nada de insecticida ni nada de eso.
Bueno, específicamente, ¿qué es transgénico? Porque no es una planta que nació planto y después se siente...
En ese caso sí tiene una planta transgénica.
Esa
sí es una planta transgénica. Ajá. Porque le emitiste genes de otro organismo.
Eso significa transgénico. Tiene genes de otro organismo y se los meten.
Así es. Y hay otro que simplemente es organismo genéticamente modificado. Bueno, también ahí pueden entrar transgénicos porque no están modificando los genes. Pero hay otro que simplemente le quitas algún pedazo que no te guste, un gen que no sé, una planta que crece, por ejemplo el trigo, crece muy alto, en lugares donde hay mucho viento lo tira, entonces le puedes quitar la parte del gen que hace que produzca muy alto para que crezca trigo chaparrito y no lo tumben los dos ventarrones o cosas así.
No manches, todo eso ya se puede hacer.
Eso se puede hacer, sí.
Y ya lo están haciendo en personas así de, oigan, no queremos ya que tengan el gen de la uña enterrada y ya quitarle así para desaparecer la uña enterrada para siempre.
Se puede hacer, sí, pero no se hace por bioética. Sí. ¿Me imaginas que
te salga que ya, sí, es que
un mutante o algo?
Sí. Es como tuvimos que probar y nos salió así un no sé, un humano que genera toxinas para gusanos.
Que huele a hot cakes.
Huele rico, huele bien sabroso, huele a hot cakes. Ok, entonces volvamos a tu terreno, el fuerte, la fermentación, las de lo que se me ocurra, te pregunto.
¿Sí? No.
A ver, fermentaciones. Y así. ¿Tú podrías hacer cerveza casera? ¿Es peligrosa la cerveza casera? ¿Está muy de moda hacer cerveza artesanal?
Parte de mis prácticas de laboratorio con los estudiantes es hacer cerveza casera.
Ok.
En las prácticas de biotecnología, doy clases de biotecnología. Y en la parte de biotecnología, bueno, de fermentaciones, en la unidad de fermentaciones, pues la práctica es hacer cerveza casera. Muy diferente a la cerveza comercial, porque la de cerveza comercial pues ya está filtrada, así casi es una, pues, lleva todo para que sea muy bonita, ¿no? Transparente, ligerita. Llegan los chavos, prueban a la cerveza como debe ser y a veces hasta a los pobres hasta diarrea les da.
Ok.
Porque como no la filtramos, a veces lleva ahí levadura y pues le suelta el estómago.
¿Da diarrea la levadura?
Sí, en exceso sí. Te afecta la biota y pues te suelta el estómago.
Ay, pues suena a que eres un maestro muy responsable. Sí, qué bonita materia en la que te hacen hacer cerveza. O sea, a mí me corrieron el día que estábamos pedos ahí en la prepa.
Si no manejas crudo, manejas con diarrea.
Sí. Oiga, maestro, ya no quiero estar en sus prácticas. Ya no quiero estar con el maestro de alimentos.
De hecho, de ahí viene el mito de que la cerveza tiene proteína. ¿Alguna vez lo llegas a escuchar?
No.
Que hasta
no.
Le decían a las señoras que vivían para que por la proteína y produce mucha leche.
Sí, es tómate un, no sé, un pulque o una chela para que...
Como tenían levadura, tenía proteína, pues podía ser, no sé. Pero sí, no...
Y ahí está el bebé así, ¡ay, mamá! Mamá, ¿qué te pusiste hoy? Estás bien fermentadita ahora. Sí, che, bebé, bien pedo. Ajá, pero...
No, ya está demostrado que no es así, no va por ahí el asunto.
Ok.
Y pues, acabas de decir, no tiene consecuencias con él. Con el bebé, con el producto.
¿Tiene consecuencias?
Sí, sí.
O sea, ¿sí puedo embriagar a mi bebé si soy muy borracha?
No sé si es exactamente embriagar, pero sí debe tener consecuencias.
Sí, el bebé así de que, ay, mamá, andas bien amarga ahora. Sí, no sabes tan rica hoy, mamá. Okay. Okay, pues, ¿y los haces hacer más cosas? Siento que ya te vas a convertir como en una especie de, el de Breaking Bad. De enseñarles así. Chavos, así se hacen las metas. Venga, trépense. Vamos a usar ahora sí los microorganismos. ¿Hay microorganismos para ponerse chido? O sea, que convierten o que sintetizan drogas en esta biotecnología que se usa a favor.
Me acordé de la última parte de tu rutina de ayer.
Ah, uf.
Me gustaría hablar de eso.
Gran tema. ¿Sí, lleva?
Hay maneras de estimular la producción de ciertos componentes estimulantes por medio de microorganismos. De hecho, las plantas que producen ese tipo de sustancias químicas es por defensa, no es porque les guste producirlo. Entonces, los puedes estresar por medio de microorganismos para que tengan una producción más abundante de ese tipo de
¿En serio? O sea, por ejemplo, tengo entendido que la cocaína viene de la amapola.
Sí, sí. ¿Sí? De hecho, de esa planta estaba hablando.
Ah, ¿de esa en específico? Sí, sí. Ah, sí. Tuvo miedo, ¿vieron? Es que yo, como sea, yo me voy de Durango. O sea, yo ya no regreso hasta el otro año. Pero pues tú aquí vives y sí. Estresar a la...
Sí, lo puedes estresar por medio de microorganismos. Se lo pones en las raíces, sí. Y...
Siento que, o sea, cuando te dedicas así a la ingeniería de bueno, a ser biotecnólogo... Uh-huh. Tienes oportunidad de desarrollar una carrera bien chida ahí en el Simvestav o encontrar ahí nuevos microorganismos, patentarlos, hacer, no sé, transgénicos para mejorar los cultivos y así. O te llevan en un cártel y te tienen ahí como el, órale, que crezca bien rápido esta planta. Y tú, ay,
¿cómo se llamó el de Walter White, el sí. chavito? No me acuerdo cómo se llamó el chavito. Jesse Pink.
Ah, sí, que lo tenían ahí, ¿no? Nunca vi la serie, pero sí ubico más o menos los personajes. Entonces, sí, pues sí. Ahí lo tienen, gente. Hay mucha biotecnología alrededor que ni cuenta nos damos. Espero que mire, todo es un equilibrio. Yo sé que está mal que se los diga un cojo, pero todo es un equilibrio. Todo es un equilibrio, entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, obviamente hay microorganismos buenos, microorganismos malos, y lo importante es estar equilibrado, porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Todo el tiempo estamos así de, no, todo... Desparasítate 3 veces al mes para que no haya microorganismos malos en tu cuerpo. Y es como, no, cálmate. Hay unos que son buenos.
Sí, luego por andar haciendo ese tipo de cosas, acabamos con los buenos también, porque sí. va entre todo.
Entonces, sí,
por
sí, eso hay mata que... todo y el desequilibrio en la panza. Uh-huh. O sea, tú también tienes que tener unos ahí que salen para bien.
Que le entran, ¿no? Allá los...
Viven. Y pues ojalá que los que viven en mi cuerpo y me están regulando los pensamientos, piensen para bien. Piensen para bien y estén soltando cosas positivas.
Ahora ya sabemos de dónde viene la mejor pluma de México.
Sí,
la mejor levadura de México.
Es una levadura ahí escribiendo cosas. Hay un lactobacilo que vive en mi cuerpo. ¿Alguna recomendación que quieras hacerle a la gente con respecto de su... no sé...
Les digo, nuevamente, yo lo que, aunque parece que hablo sobre, porque luego piensan que hablo sobre dietas, obviamente no hablo sobre dietas, obviamente no hablo sobre eso, hablo sobre seguridad alimentaria. Y pues simplemente eso, que vean bien lo que comen, sobre todo que traten de comer de todo tipo de alimentos para poder equilibrar la biota intestinal, que se fijen dónde comen en cuanto a higiene, eso es bien importante en cuanto a higiene.
La tripa sí tiene que tener un cuidado especial, sí. ¿no? Uh-huh. Comer tripa sí ha de ser como la ruleta rusa de la...
Mira, a México nos defiende mucho, nos ayuda mucho que todo va frito. Y con las temperaturas que alcanza el aceite se mueven la mayoría de los microorganismos. Eso nos ayuda mucho. La bronca son las salsas.
Ah, esas son las broncas. O sea, está más peligrosa la salsa que comer sí. el tobogán de caca. O sea, si de verdad sí puede pasar.
Si el tobogán está bien limpio y está bien frito, no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
Wow.
La bronca son las salsas.
La
lechuga, que a veces pues llega el taquero y nomás la pica. Oye, y órale.
Y cuando la onda es así, todavía más rústica, de salsa de molcajete, cocer en barro y todo eso, ¿eso cambia la seguridad alimentaria o no tanto? O
sea, fíjate que en el barro hace poquito, ya tiene como 10 años, han estado ahí cambiando la legislación para que no se utilicen esmaltes. Porque lo que le daba el brillito a las orillas del barro resultaba que estaba hecho con plomo. Y el plomo, pues sí es peligroso, pero últimamente ya ha estado cambiando eso, ya no hay tanto peligro. Igual con los sartenes de teflón, también ahí hay un mito que anda por ahí. Durante la fabricación de los sartenes de teflón se producía un compuesto químico que era tóxico. Se quedaba en el ambiente y en las áreas donde se producía, en el agua, donde se producía, en esos sartenes. Pero mucha gente se fue con la finta y que piensan que el sartén, el teflón del sartén es el que es tóxico, pero no, ese también es seguro de utilizar ese tipo de sartenes.
Ok, entonces nada, eso varía, sí.
Por lo menos hasta ahorita donde...
¿La piedra del molcajete?
No, está bien segura.
¿Sí? Sí.
Hay que lavarla bien para que no se quede ahí y algo de comida.
Salsa de la vez pasada.
Y así, lleguen los microorganismos a comer esa salsa que se empieza...
Oye, ¿sabes? Te quiero proponer una tesis. Para que te rifes. O sea, encontrar el método para que una licuadora en la que se molió chile no sepa el licuado a licuado de chocomil con chile. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece encontrar una manera?
Lo no, dirás de broma, pero no es tan mala idea. Algún solvente o algo para quitar ese tipo de sabores, ¿sí? ¿Cierto?
¿Sí?
Bueno, lo mejor ahí es utilizar vidrio, porque casi no retiene moléculas.
No, sí, yo me acuerdo con nuestra licuadora de plástico que era como mamá.
Está pintada queda.
Está pintada queda, sí. Bueno. Ok, pues ahí mira, yo tengo las ideas que me van saliendo y te las voy pasando. ¿Qué otra tesis necesitamos, amigos? No sé, los tacos de canasta, ¿la canasta está bien comer canasta?
La canasta no, pero los tacos sí.
Sí, porque la gente extranjera va a decir como, ¿cómo?
¿Por qué tacos?
O sea, si hay tacos de birria, lo entiendo. Tacos de barbacoa, lo entiendo. ¿Pero de canasta?
Pues puede tener mucha fibra, eso sí.
Así de, para mantener mi biota intestinal súper súper sana. Bueno, mi querido Rafa, pues qué gusto tenerte por fin platicando del tema, de lo que sabes, de que a la estrella de TikTok. Y una vez más, gracias por todo lo que corriges de nosotros.
No, no son correcciones.
Bueno, o sea, sí, como traerlo al tema. Y decir, qué bueno que lo mencionas, porque vamos a hablar del tema, ¿no?
Sí, para empezar, porque me gusta... Me siento orgulloso de ser ahora Feliciano.
¡Ah, qué honor!
Y era parte de hacer como ser parte de la banda, ¿no? O sea, quería ser parte del show de... Sentí un poquito parte del equipo de ustedes y pues por eso empecé a hacerlo.
Eres uno de los miembros honorarios, créeme que pues hasta ahorita pudimos colaborar, pero siempre has estado presente. Ya te había mencionado en el episodio con Franco. Sí. En algunos patrocinan nos has estado. El tío Robert ya te imitó en uno. rápido, esta sí se me ocurrió. La fecha de caducidad. Ajá. Ese día, el día que viene marcado, ¿todavía se puede o...?
Mira, sí se puede. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Dale. Dale, ándale.
Resulta que si saca la fecha de caducidad, hay un método para hacer eso. Se llama el método de vida de Anaquel, que es simplemente dejar bajo vigilancia un alimento, ¿no? Hay algunos métodos para acelerarlo, pero el método tradicional es lo pones ahí en un anaquel en tu laboratorio y a ver en cuándo se echa a perder.
Ajá, ok. Y si le das... se te olvidó, es como, no sé cuánto está.
Ahí le inventas, ¿no?
Ok.
No, entonces, generalmente le llaman de manera cómica el coeficiente de pánico. Si tú sabes que te dura 20 días, le pones que caduca los 15 días para asegurar. Entonces, a lo mejor uno o 10 días sí...
Todavía se puede.
Pero ya una semana, un mes, yo no le entraría.
Sí, un mes ya. No. Esta leche, un mes. No. Es la más delicada. La leche fresca.
Es que la leche no está... Bueno, está pasteurizada, pero hay que acordarnos que todavía hay vida ahí. O sea, hay microorganismos vivos, entonces... Por eso es tan delicada, por eso se echa a perder tan rápido.
Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Ya dijo Rafa Carvajal que usted dele sin miedo. Dos días
no pasa nada.
Dos, tres días, no se preocupe. No vamos a tirar estos frijolitos, nada más porque...
Sí, sobre
pero,
todo aquí.
¿Sabes qué me gustaría hablar después? Porque hay alimentos que tienen tanta fecha de caducidad tan lejana y unos que no. Pero eso me lo voy a guardar para el episodio que sigue. Gente, muchísimas gracias por haber estado en este Yo No Sé Mucho de Casi Nada. Los quiero mucho. Gracias a mi querido Rafa. ¿Dónde te puedes seguir?
En TikTok soy como Rafa y un bajo Carvajal. Y en las demás redes son soy Rafa Carvajal.
Okay.
Soy Rafa Carvajal.
Pues bueno, por fin, Rafa Carvajal. Gracias mucho de Casi Nada. Cuídense. Muchas gracias. Bye. Qué bonito. Eso.
Listo.